Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Y aunque creas que no, este podcast vamos a hablar.
Por eso la gente de este podcast prefiere a Diego, a Juan Dapo y Boris.
¡Qué aberración!
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como hablar en lugar de pelear. Otras cosas ñoñas como descubrir quién es uno. Otras cosas ñoñas como la tolerancia. Otras cosas ñoñas como las relaciones sanas. Otras cosas ñoñas como cambiar. Otras cosas ñoñas como mejorar como persona. Otras cosas ñoñas como adaptarse. Otras cosas ñoñas como seguir adelante. Otras cosas ñoñas como perdonar. Otras cosas ñoñas como ser cada día una mejor persona. Porque hoy...
vamos a hablar de Jorge Duque Linares.
Vamos a hablar casi. Hoy vamos a hablar de la adaptación a serie animada de Jorge Duque Linares. Y una serie de la que Diego quería hablar hace mucho tiempo.
Puta, sí.
Que ahora tiene película y ese es el motivo. Steven Universe.
Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar, y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo cree en Garnet Amatista y Perla y Steven.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué?
Y con Boris.
¡Buenas!
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd está en las redes sociales. Facebook e Instagram como @estúpidonerd. En Twitter como @estúpido_nerd. Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su ayuda podremos hacer el especial musical de Estúpido Nerd.
¡Ay, qué chingada!
Con coreografía y todo, es
ya,
en vivo.
Por favor, por favor.
Dicho acá. Esto, vamos con la ficha técnica.
Para eso tenemos que viajar al año 2013. En las emisoras del mundo sonaba Get Lucky de Daft Punk y el Harlem Shake de Bauer.
Okay.
La domesticación del perro seguía su curso y una mujer llamada Rebecca Sugar,
la amo,
decidió que su trabajo como supervisora de storyboard y libretista, también guionista,
compositora
de Adventure Time, le quedó pequeño y que tenía que hacer algo más por ella misma. Entonces, se inspiró en su hermano menor para hacer Steven Universe. Steven Universe, entonces, esa serie la produjo Cartoon Network dentro de su paquete de programas de televisión infantil con temas adultos que nacieron, quizá en gran medida, con Regular Show y Adventure Time. Y luego, pues, de ahí vino esta serie de Steven Universe. 5 temporadas larguísimas.
Como Estúpido Nerd.
Más o menos.
Al final de la quinta temporada nuestra va a estar la película.
Sí. Oh. Pues que bueno, la primera temporada es de 50 y pico capítulos, sí, de Steven Universe. Y además que capítulo, son capítulos cortos, son,
sí,
de 11 minutos.
De menos de 15 minutos, pero sí.
Sí, igual son de 11, que es como el nuevo estándar de los programas de Cartoon Network. Entonces, 5 temporadas después, aclamado por la crítica, adorado por fans en alrededor del mundo, lanzaron...
por mí.
En especial por Diego, lanzaron la película, una película directa para televisión que se lanzó el 2 de septiembre, que tiene como particularidad que es un musical. Aunque Steven Universe pues tiene una carga musical muy alta y todas las canciones son composiciones originales hechas por Rebecca Sugar, este ya es un musical completo Y pues bueno, le ha ido bien. La crítica la ha señalado como una muy buena película. Y bueno, y también es la primera vez que hablamos de una serie de Cartoon Network aquí.
Sí.
¿Cierto? Pues bueno, hablamos de los Teen Titans, pero no, que nacieron en Cartoon Network, pero pues la película es aparte. Pero esta sí va a ser la primera vez que hablamos de Cartoon Network, de quizá uno de los canales más queridos por
grandes
muchos.
Y chicos.
Y por nosotros especialmente.
Ah, sí.
Y ahora vamos con The Crystal Troops.
The Crystal Troops. We are the Crystal Troops.
El mundo vamos a explicar. Y aunque creas que no,
Diego de todas formas lo va a explicar.
Diego y lo va a afinar.
Diego Fino va a bailar.
Y lo, bueno. Entonces, la idea es esa. Sí, ustedes entendieron.
¿Traigo el ukelele?
¡Hijo de puta! Menos mal no. Menos mal hoy no está el zorro en este capítulo.
Para mí va a ser difícil hoy manejar los tropos y eso. Digamos que Steven Universe fue una serie que yo fácilmente puedo decir que me cambió la vida en muchos sentidos. Entonces voy a tratar de esta parte hacerla muy, muy, muy resumida, porque además es muy fácil spoilear esta serie. Hay muchas cosas, muchos detalles que luego se van sabiendo y que cambian. Que eso es algo que me gusta mucho de la serie, que cambian el status quo de la serie.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Bueno.
Pues pasa
seguido,
mucho.
Sí.
Sí. En grande, la serie consiste en las gemas de cristal, Crystal Gems, que están encargadas de defender el planeta Tierra de algunas abominaciones que están apareciendo. Entonces, ellas defienden el planeta Tierra y junto a ellas hay un niño que es el hijo de la que era la líder de ese grupo. Y la serie consiste en todo el crecimiento personal de este niño, de estar completamente perdido porque no sabe bien si tiene poderes, si no tiene poderes, cómo los usa, etcétera, etcétera, a volverse, para todo efecto práctico, realmente una persona muy, muy, muy importante en el desarrollo de las gemas de cristal y de toda la comunidad alrededor suyo, de Ciudad Playa y del universo. Una historia que empieza a crecer
exponencialmente.
Y de tropos, digamos que a mí la cosa que más me gusta de esta serie es que sí tiene peleas, sí hay escenas de acción, pero realmente las victorias se dan es por medio de el perdón, de la empatía, de la compasión, lo cual hace que la serie sea putamente rara si uno se ha preparado para eso. Pero además que si uno logra conectarse, es una de las series más, lo que se llama una feel good movie o una feel good, ¿sí? Una serie que uno ve y uno queda como una sensación muy chévere adentro.
Calientito.
Calientito, sí, como warm and fuzzy, como como uno queda con una sensación adentro como de cuando uno ve un hámster comiéndose así como así, es como ese, es como okay. ¡Oye, coñito! Así. Es un video. Y debo aclarar que lo siento si se decepcionan con eso, pero en Steven Universe nadie es un desadaptado porque todos pertenecemos.
¡Oh!
¡Ay! ¡Me muero!
Y ya.
Ok.
Ya hablemos. Ya quiero spoilers.
Entonces, después de la ficha técnica y los Crystal Tropes, vamos con todos los spoilers de Steven Universe y Steven Universe, la película. Happily ever after, here we are. Steven Andrés Universe Gómez. Un niño
de meallo.
Steven Universe es la historia de Steven y las Crystal Gems, quienes son las sobrevivientes de una guerra que se libró en la Tierra para liberarla del control de las diamantes, que son unos entes malvados y mágicos al otro lado de la galaxia, al otro lado del universo, que van invadiendo planetas para sacarle los recursos y hacer nuevas gemas a lo Freezer.
Uh-huh. Sí.
Básicamente, matando toda vida orgánica. Rose Quarzo, que su grado en jerarquía dentro del orden de las diamantes es bien bajo, es una soldado muy raso. Ella se rebela, se lleva con ella a muchas gemas para la rebelión y quiere ayudar a la raza humana. Al final la guerra se acaba con ellas perdiendo y ganando, porque todas mueren, pero sobrevive su grupo más cercano y dejan de atacar la Tierra, así que es una victoria. Pasan miles de años y ella se enamora de Greg Universe, un proto rockero, una proto estrella rock con la que tiene un hijo.
Un man muy perdedor, o sea, muy teso.
Es Homero Simpson, en cierta medida.
Sí, es Homero, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasa es que Greg es un hippie.
No, yo no estoy de acuerdo con Homero.
O sea, okay. No es Homero.
Listo.
Y él sacrifica su aparente carrera en despegue para quedarse con Rose. Rose sacrifica su cuerpo físico para poder darle la vida a Steven, cambiando su cuerpo para poder engendrarlo.
Porque básicamente las gemas son seres inorgánicos, entonces de alguna forma rara logra ser un hijo.
A lo androide 18.
Exacto, que es la única forma es dando
su vida.
Su gema, que es de donde sale, para que creara a Steven. Que no puede negar que es hijo de los dos, además.
Sí, no. Entonces Steven nace, crece.
Se reproduce y muere.
Se reproduce y muere, fin. Steven nace y crece y se va a vivir con las Crystal Gems para poder trabajar sus poderes, pero lo más importante no son sus poderes, es su crecimiento personal y el crecimiento personal de todos los personajes de esta serie.
Es impresionante.
Todo eso lo lleva a descubrir que nadie es malo. Steven Universe es el Goku de la razón. Porque él siempre tiene que convencer, perdonar, sentir empatía, mostrarle un mundo mejor a alguien cada vez más dañado.
Sí, alguien que cada vez se ve más inalcanzable en la escala empática.
Sí.
Y el hijo de puta llega.
No es una serie donde haya un villano malo, 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 malo. Es todo el mundo está roto. Todo el mundo está roto y todo el mundo puede ser arreglado. Y eso es lo más bonito de la serie. Eso se ve con las diamantes, que es todo el arco los lleva a pelear contra la jefe suprema de los diamantes, que es casi Dios.
Diamante blanco casi siempre es como una figura que hay atrás.
Malvada y misteriosa.
Pero todo lo que pasa con Diamante Amarillo y Diamante Azul me parece muy teso. La forma como empiezan a mostrar los personajes. Al principio parecen unas cosas así súper imponentes, no sé qué, y en verdad simplemente es que están rotas por la pérdida de su hermana y...
Porque...
No, es una vaina...
Porque resulta que Rose Cuarzo no mató a Diamante Rosa.
Wait, what?
Sino es Diamante Rosa que fingió su muerte.
No. Wait, what?
Exacto.
Y así fue, así se sintió.
What the
así
fuck?
Así lo sintieron incluso las gemas.
¿Cuántas temporadas tienes? Yo me vi la primera temporada.
¿Quiénes son los diamantes? Esperen.
Sí, espere.
Es Steven Universe, ¿verdad? Lo que estaban...
Entonces... ¿No era Adventure Time? Me iba a haber parecido un idiota.
Y entonces, viendo 9 temporadas como un imbécil.
Yo sí decía como marica.
Pero porque no hablaba de Jake.
Exacto, Jake y la y entonces... dulce princesa como acá.
Y entonces Steven toma su rol dentro de la monarquía, pero para desmantelar ese régimen que tienen. Y en el arco final también tratan como la duda de Steven de si es o no su mamá. Porque él tiene su gema, todo el mundo lo trata como si fuera Rose Cuarzo o Diamante Rosa, pero él no sabe si realmente es él. Y nadie lo sabe nunca hasta que Diamante Blanco le quita su gema y en vez de salir una Rose Cuarzo o una Diamante, sale un Steven Rosado. Él se vuelve a unir y es cuando le dice a Diamante Blanco como, este soy yo, podemos arreglar nuestra familia y si arreglamos nuestra familia, arreglamos el universo porque somos las criaturas que lo controlan todo. Y es lo que debieron hacer los Skywalker desde hace mucho tiempo.
Pero no.
Pero no, ellos prefieren pelear y joder más las cosas.
Les hace falta, marica, realmente a la gran mayoría de las historias que existen e incluso al mundo real le hacen falta tantos Stevens.
Que es lo que siempre ha dicho Boris, que nadie habla en ningún lado. Exactamente. Todo es el problema principal, Steven es lo contrario.
Exacto.
Y por eso se siente tan raro.
Eso iba Exacto. a decirlo.
Y entonces...
Me robaron mi frase.
2 años
pero,
después...
Pero dándole crédito.
Sí. Bueno. Lo cité. Con cita, vea.
Forero 2019.
2 años después sucede la película y vemos cómo Diamante Rosa era una niña consentida que se comportaba como niña consentida e hizo mucho daño siendo una niña consentida. Resulta en que la gema que tenía para entretenimiento, Spinela.
¿Y qué historia tan pesada, güey?
La abandona como un perrito que la espera 6.000 años y se da cuenta que no va a volver.
¿Como el perrito de Futurama?
Ajá, sí, como, sí, el perrito como de Futurama. Si mordiera.
Pero como si mordiera supiera que Fry simplemente lo abandonó de repente
y
tuviera poderes.
Y siendo inmortal, o sea, el tiempo de espera no se va a acabar. ¿Cómo? Es que hijo de putada.
Entonces vuelve súper mal a querer matar a Diamante Rosa, que es Steven, y con eso cargarse todo el mundo, rompe las gemas, las resetea, y Steven tiene que ir reconstruyendo las partes que las hacían ellas y reconstruir su camino de vida y darse cuenta que él cambió y que ahora es una mejor persona y puede volver a utilizar sus poderes. Y no hay enfrentamiento final. Perdona a Spinela. Le dice que todo bien, que entiende sus motivos y vienen las gemas, se las llevan, viven con ella. Las diamantes viven con ella supuestamente en el Homeworld.
Que además que fue putas obsesivas esas diamantes.
Sí, pobrecitas, tienen una familia rota.
Sí, ella es como puta... ¿Usted nos arregló y ahora se va a ir?
La película termina con Steven más o menos diciendo que no hay un felices para siempre. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que cambiar.
Que además es raro, la película empieza con un Felices para Siempre.
Ajá.
Que se rompe en instantes.
Y la cosa es, uno siempre tiene que procurar ser mejor persona. Entonces, después de este largo resumen, pero es que son 5 temporadas y una película, vamos a hablar de todo lo que es Steven Universe, comenzando por las Crystal Gems. Garnet, Amatista y Perla.
¡Y Perla!
Y Steven.
¡Y Steven!
¡Y Steven!
Garnet le tocó ser la líder porque Rose murió.
Básicamente.
Y porque es la más poderosa, ¿no?
Es muy tesa, güey. Desde un principio para mí Garnet era como... Es muy frío porque es como el female empowerment hecho personaje. Grande, poderoso y es la que manda y...
Todo el mundo la respeta.
Y todo
no
el mundo la respeta.
Miedo, le tienen respeto.
Sí, es muy teso.
Pues es que Steven Universe, la trama cambia mucho con el transcurso de los capítulos. Es muy difícil describir de qué va Steven Universe porque es como de unas gemas que protegen la Tierra. Luego uno se da cuenta... Tan protectoras no eran, porque ellas eran como unas guerrilleras, como unas insurgentes. Luego cambia, es como, tal vez, o sea, cambia mucho. Y la primera revelación que uno tiene grande en la serie es que Garnet no es una gema, sino una fusión.
Incluso antes hay una...
¿Que existen las fusiones?
Si no, digamos que antes hay una... Es que básicamente todo el hilo de la serie es la caída del héroe.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Qué son los padres de uno? Greg aparece caído porque lo muestran como el man perdedor, no sé qué, pero desde un principio a Rosa la muestran como algo increíble que todo el mundo ha admirado, que no sé qué.
Perfecta.
A medida que va avanzando la serie, la vieja no era tan perfecta. Y cada vez era menos perfecta hasta que al final es en la película termina por desdibujarse completamente con él. Era una niña consentida.
Y hay una frase que tiene Steven, es como, estoy tratando de entender que mi mamá era una criminal de guerra.
Sí.
Es como, what the fuck.
Es muy hijo de puta.
O sea, yo estaba pensando que mi mamá era perfecta y resulta que es Idi Amin, más o menos, que es lo peor.
Y además, una de las primeras revelaciones que tienen es que cuando Steven dice, momento, estos monstruos contra los que estamos peleando todo el tiempo son gemas corrompidas. O sea, esos contra los que estamos peleando eran las Crystal Gems de antes o los que quedaron de la invasión del imperio. Y son monstruos irracionales es por lo que pasó en este planeta, por lo que causó la rebelión de mi mamá.
Es gente con estrés postraumático.
Sí. Marica, los temas de esta serie son muy pesados.
Ahorita vamos a entrar a la hilada fina, pero entonces,
sí.
Garnet es la líder y está hecha de amor. O sea, es algo
no
muy importante.
De decirlo, no,
no
hay
y es que lo dicen, lo describen en la canción que canta cuando pelea contra Jasper. Y es este personaje que representa como ese amor imposible, porque la fusión de ellas es visto como...
Una aberración.
Toda la serie es pro-LGBT.
Ah, sí.
Uf, pero muy.
Sí, la misma Rebecca Sugar, ella es bisexual y ella ha dicho, una de las cosas más importantes que yo hice con Steven Universe es darle visibilidad a este tema, normalizarlo y no mostrarlo como algo polémico o algo como de, mira que esta gente es diferente, aceptémosla. No, sino esta gente
existe.
Es normal, por lo tanto, se comportan normal.
Sí, todo el mundo se comporta normal alrededor, menos la gente como los diamantes y esta que los ven como una aberración. Exacto. Pero para todo esto, toda la gente buena es perfectamente normal, ni siquiera es un tema. Luego está Perla, que es como la mandona, que también tiene que tener una evolución a la pérdida, asumir que Steven no es Rose, que Rose no va a volver.
Uy,
y que
marica.
Rose se enamoró de alguien más.
Marica.
Porque ella estaba enamorada de Rose.
El
Rose
capítulo,
ella, pero
el capítulo en el que Steven tiene que perseguir a Perla, porque ella le hace una escena de celos prácticamente, creo que no me acuerdo si fue por el león o por la espada.
No,
por
porque está entrenando a Connie. Steven le dice, no tienes que pelear sola, yo tengo que ayudarte, lo que sea. Y Perla es como, no es eso, usted tiene que darse cuenta, bla, bla, y es cuando uno se revela. Perla lo que estaba era perdidamente enamorada de Rose y está enseñándole a Connie a que sea como ella.
A que tiene que entregar su vida por la persona que ama. La única forma de amar es entregar su vida por quien ama.
Es
muy hueputa.
Y no es cierto.
Obvio que no. Y así le dice, ni mierda, peleamos juntos.
Exacto.
Bro. Si una relación sana es en la que los dos nos movemos hacia el mismo lado.
Y lo cual básicamente es decirle a Perla, su relación con mi mamá no era sana. No era sana. Y es otra de esas formas de decir, mi mamá era un hijo de puta, abra los ojos. Es como, amiga, date cuenta. Marica, esta serie tiene un montón de amigas, date cuenta, weón.
Y el camino de Perla es superar sí. eso. Y es muy gonorrea, todo es muy pesado.
Marica, es que todas las cosas que hace Rosa son tan impulsivas. Hasta Steven nació de algo muy impulsivo de ella.
Amatista, que es una gema que...
Amatista es una chimba.
Es una chimba gema. Nació más chiquita que las demás amatistas.
Porque se quedó demasiado tiempo, se sobrecocinó.
¿Sí?
Me pareció muy teso.
Y ella tiene el trauma de no ser perfecta, de no ser lo que la gente espera que sea.
Y además de ser una gema que nunca conoció el planeta madre. Ella se recién no conoce nada más que la Tierra.
Para ella todo eso es un tema, porque Garnet y Perla a veces esperan que ella se comporte como una gema del planeta madre. La forma en la que tienes que comportarte. Y ella, uno, no es así. Dos, no sabe por qué tiene que ser así. Tres, pues, man, soy defectuosa.
Desde un principio la muestran como la más inmadura, como la que hace bromas, la que no se toma las cosas en serio. Igual es una de las que muestra más crecimiento porque además es, no sé, en un momento, por ejemplo, en un momento tan traumático que es como cuando se enteran que Rosa Cuarzo en verdad era diamante.
Wait,
rosado.
¿What?
Y todos empiezan con su trauma, con su vaina. Es la única que... Marica y Steven, ¿está bien? ¿Alguien se puede preocupar por el hijo de puta de Steven?
Y tenemos a Steven. Steven, que es obviamente el protagonista, su nombre está en el título, y es el que más crecimiento tiene en toda la serie. No sabe quién es, no sabe qué se espera de él, no sabe cómo comportarse, no sabe qué hacer, tiene un peso enorme de los papás, heredó unas responsabilidades que no sabe si quiere tener.
Y que no entiende qué son realmente tampoco.
Es pues un niño.
Misterio muy hijo de puta.
No sabe su propósito.
No, pues en general no tiene una vida normal. Mientras Connie le dice que ella va al colegio y que tiene vacaciones, él no va al colegio. Él no vive con los papás. Él es un desadaptado.
Sí, hay un momento en que el papá consigue un montón de dinero y le dice al chino, bueno, con este dinero pues puedo mandarlo a la universidad. Y man, ah, pero pues yo estoy con las gemas. Entonces como, ah, ok. No sé, tal vez algunos cursos online o algo así. Como, pues sí, él mantiene una vida completamente distinta. Completamente distinta.
Hay algo chévere que estaba viendo y es en la primera misión de Steven. Tienen que hacer un salto, todas caben bien y Steven cae como un marrano. Sí. Y al final de la serie hacen casi lo mismo, el mismo salto, todas caben bien y Steven cae bien.
Sí.
El man aprende quién es, aprende a definirse como persona y a definir que no es su mamá, que no tiene que tomar las mismas decisiones de su mamá, que su mamá estuvo muy equivocada en muchas mierdas.
La primera temporada fue quizá la única que me vi en Cartoon Network, pues, canaleando, la veía. Paréntesis, señores de Warner, si ustedes quieren que la gente vea su contenido de forma legal, pues... pónganlo en una puta plataforma legal. Lo quitaron de Netflix, Cartoon Network Go, la app, no sirve, no abre. Pues tocó verla pirata en YouTube. Ni modo. Cierro paréntesis. Entonces, la primera temporada de Steven Universe es una serie infantil, medio de peleas, como medio acción, con mucho humor, muy chistosita. Y lentamente va cambiando. Y el final es una serie tan profunda y tan enganchadora y de tanto nivel. Claro, la evolución de Steven es brutal. Es brutal, brutal, brutal. Porque todo esto que usted decía de la reconciliación y todo, en cualquier otra serie muestran que un personaje va adquiriendo sus poderes y va mejorando sus habilidades de batalla. Aquí Steven aprende a usar cada vez más poderes y cada vez pelea menos.
Cada vez más defensivos.
Claro, sí. Y son poderes defensivos. Y tiene el escudo y puede sacar chuzos en la burbuja y puede tener fuerza y volar y puede ver a través de los sueños y puede prácticamente teletransportarse con el león y puede hacer muchas cosas. Y él, ¿cómo lo usa? ¿Para pelear y derrotar? No, al contrario, frena todo y dice, hablemos. ¿Qué es que tenemos que pelear con ellas? Peleen, pero yo tengo que hablar con ellos.
Lo que normalmente en una serie como, digamos, haciendo la comparación con Dragon Ball, lo que normalmente en una serie como Dragon Ball, que sería la lista de todos los villanos que Goku ha derrotado, Steven lo que tiene es la lista de todas las personas que ha escuchado, ha ayudado y ahora son sus amigos. Y la lista es básicamente... todos los villanos, casi todos los villanos que habían en la serie.
¿Todos?
¿Todos?
No, menos Hasper. Hasper no.
Pero al final, Hasper es como, no. Bueno, ya no tiene que pelear.
Sí, pero no calma. Fue como obra de Steven.
Bueno,
¿no?
Sí, fue, o sea, por directo. Las diamantes. Sí. Es cierto. Hasper es la única excepción.
Pero el resto...
el 100 pies que muestran en el primer capítulo se vuelve un personaje relevante e importante para la serie. Con Peridot, con Lapislázuli.
Maica, además, Peridot y Lapislázuli son unos personajes del putas.
Son geniales. Lápiz me encanta. Ese personaje todo demo me encanta.
A mí me gusta Bismuto. Que no olvidaron ese 100 pies.
Exacto.
Sí, no.
Porque esa es la primera promesa. Como, te voy a curar. Tarde lo que me tarde.
Lo hizo.
Lo que muestran cuando se reconcilia con las diamantes es lo primero que va a intentar arreglar a ellos.
Eso es muy teso. El man la tiene súper clara.
Ahora vamos con los diamantes, que hay que entenderlos para entender la historia de origen. para completar la serie un poco, son cuatro entidades. Diamante Amarillo, que es como la líder militar, la que da formas a los gemas.
Diamante Azul, que es como la diplomática.
Es la que llora.
Sí, la que llora y hace llorar.
Su poder es llorar.
Es como el poder ese de los empaths, pero al revés. Que los empaths se supone que lo que pueden hacer es sentir las emociones de los demás. Un empath es un tipo de poder en series de superhéroes y cómics y eso, que es que puedo sentir las emociones de los demás. Ella es
Mantis.
Puedo hacer que alguien sienta una emoción.
Llorar.
Y es llorar. Porque además es que la vieja está rota. Sí.
Y Diamante Rosa, que la era chiquita. La niña chiquita y consentida, caprichosa.
Ella quería su colonia.
Y Diamante Blanco, que es la mamá de todos, es el origen de la luz y la controladora. Pero no siempre fue así. Logran hablar con Diamante Azul y Amarillo y convencerlas de que no tienen que pelear, que las cosas pueden solucionarse hablando, pero las dos le tienen un pavor a Diamante Blanco.
Cagadas.
Porque tiene el poder de controlar gente. Y le dicen, Steven, corra, huya. Y como, no voy a huir, quiero hablar con esa señora.
Y es que de por sí, la primera representación que uno tiene de Diamante Blanco es la perla de Diamante Blanco. Las perlas son las asistentes de los diamantes. Cada diamante tiene una perla. La de Diamante Blanco es una gema rota, literalmente rota, o sea, tiene la cara rota, tiene una grieta en un ojo y no muestra personalidad alguna. Es como un robot.
Es un zombie, sí.
Exacto. Eso es incluso antes de que dijeran Diamante Blanco controla a la gente, no sé qué, pero ya ahí uno ve a lo que se va a enfrentar Steven, que es una vaina que hace muy bien la serie.
Claro, porque las perlas tienen como algo de la actitud de sus diamantes. La perla amarilla es...
La perla amarilla está prepotente.
Es extrovertida, no sé qué. La perla azul es tímida, no se le ven los ojos.
Y todo eso,
sí
que
exacto. Sí. Y esta es la otra perla, sí que es un robot y es malvada, da miedo ese personaje. En un momento yo pensé que realmente el villano de la serie iba a ser
tenía toda la pinta.
Que no había tal cosa como Diamante Blanco o algo le había pasado a Diamante
algo
Blanco
así.
Y esa perla era mala.
Exactamente.
Pero nos damos cuenta que no, que Diamante Blanco simplemente se volvió controlador. O sea, como que lo que dice Steven es, hablemos porque si arreglamos nuestra familia, arreglamos muchas cosas. Y lo que le dice Diamante Azul o Diamante Amarillo es como, pero no le va a gustar porque para arreglar algo hay que aceptar que está roto.
Ella es perfecta, ella es blanca, ella absorbe toda la luz, los colores realmente son imperfecciones, entonces yo soy
Marica,
blanca.
Los colores son tan imperfecciones que para hablar de gemas imperfectas en el mundo les dicen los off colors.
Exacto, sí. Exacto.
Y pasa todo lo que ya les conté de Steven y su gema. Y la vieja no lo puede creer. Hace cagada tras cagada y Steven solo quiere hablar con ella y perdonarla. Y como, man, todo bien que podemos mejorar juntos. Al final se da cuenta que sí es Steven, de que la cagó, le da vergüenza y se sonroja. Y para ella es súper...
Admitió que es falible.
Claro, porque además se puso de color.
Exacto.
Es que, marica...
Se le subieron los colores al rostro y perdió. Bueno, marica, literal y explícitamente ocurrió eso.
Marica, la estética de Steven Universe cuadra tan bien con la historia que cuenta.
Pero yo tengo un problema, a mí no me gusta la estética de Rose Cuarzo, por el dibujo, el color, pues el pelo tiene sombras y colores y porque los ojos de ese personaje son muy antropomorfizados y nadie más en la serie tiene ojos así, entonces a mí la cara de ella me repulsa, o sea es como...
No, a mí no me repulsa, pero sí no, me parece un personaje extraño.
Es un personaje extraño, es raro, este personaje lo hicimos raro.
A mí de ella me frita un poco la boca.
Sí, exacto, la cara de ella es raro.
A mí me parece chévere, me parece un personaje muy cool, pero yo siempre termino viendo en la boca como...
Pues es que tiene labios, los demás personajes no tienen labios. ¿Garnet? Ah, bueno, sí.
Pero la cosa es que uno ve la derrota de Diamante Blanco y no la ve como una derrota. O sea, uno cuando ve que vence a Diamante Blanco, más bien la sensación calentita que escribíamos era, man, por fin se dio cuenta y ahora puede ser feliz. Es como uno se alegra porque los villanos puedan arreglarse, Marica, y darse cuenta de sus errores y cambiar.
Pasa con Peridot, pasa y se siente así, con Lapislázuli pasa, con Bismuth pasa y se siente así. Es muy teso, es muy, muy teso esa sensación. Ver la evolución de todos los personajes, porque todos los personajes tienen una evolución.
Cebolla no.
Cebolla no es un personaje, Cebolla es como...
El comic relief.
Y ni siquiera. Ronaldo tampoco evoluciona.
Porque son los que no salen casi, pero por ejemplo, Lars sí, evoluciona un resto. Seid evoluciona un resto.
The Cool Kids.
Greg evoluciona.
Los Cool Kids evolucionan
cool
un montón.
Los Cool Kids evolucionan un resto también.
La abuela no sé qué se vuelve alcalde.
La abuela es del puto... Hasta el alcalde evoluciona.
Sí, y que descubre en un punto como que intuyen, es gay, encuentran el cartero a su pareja.
Es una vaina muy linda, es una vaina muy tesa. Sí, como que tiene que reinventarse ahora que ya no es es alcalde, entonces empieza a buscar una... Es todo ese tipo de cosas. Todos los personajes tienen una evolución muy, muy, muy cool.
La cosa termina con Steven perdonando a Spinel, que tiene que perdonar a Steven.
Que tiene nombre de tolimense.
Sí.
Que llama Spinel.
Marica, a mí me tocó, como en serio, al principio escuché ese nombre y es como, ¿qué putas? Me tocó buscar, necesito ver... Confirmar que esta sí es el nombre de una gema.
Todos son piedras, sí.
Yo sé, pero esa necesita confirmarla.
Se da en el municipio de Chaparral.
Entonces la tolimense tiene que perdonar a Steven y Steven tiene que perdonarla a ella. Y ella no confía, ya obviamente está rota y tiene que pasar como dos peleas para eso. Dos peleas que en esta serie son hablar. Dos conversaciones para eso y al final las diamantes que están trabajando en sus... Están trabajando activamente en su forma de ver el mundo porque llega Diamante Blanco y dice como, uy, bueno, es que ya tratamos a las razas inferiores como mejor.
Y como,
marica, momento. ¿Qué putas? A las razas que son perfectamente iguales a nosotras.
Sí. Es muy teso, eso es muy teso, güey.
Ya las tratamos como iguales, como lo que son, y se llevan a Spinel y ya, lo que ya les dije, Steven queda con que uno no se puede quedar en el felices para siempre, sino siempre hay algo que mejorar y algo que cambiar, y algo en lo que trabajar. La vida no queda en un final feliz para Steven, que es muy raro en una serie como Steven Universe, que no esperaría que tuvieran un final feliz, y el mensaje es, man, no, la vida sigue y los problemas Exacto. siguen y hay que seguir
solucionando. Pero es que además, en el momento en el que la serie de Steven Universe me diga y vivieron felices para siempre, invalidan la serie completamente. Porque así no funciona. Y de la película, me acuerdo, la primera pelea, no hablar, que es cuando Spinel llega y les da tres vueltas a estas hijueputas. Esa animación y la canción que está cantando, una canción medio, cosa como medio de cabaret, sí, que me acuerdo mucho, 30. Mucho de Betty Boop.
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Y la 30. Forma de animación de ella y la forma como pelea y todo eso es puro...
Cartoon
sí, viejo. Merry Melodies.
Antes incluso. Sí, es al estilo Betty Boop, al estilo de...
Me parece hermoso porque además...
Al estilo
ella,
Cuphead.
Exacto. Ella pelea así, las otras no. La animación de ella es así. Porque ella es un personaje completamente anacrónico. Ella está 6,000 años atrás. Y es muy teso como marica.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Está dando vueltas alrededor nuestro y te es como, pues sí, estamos oxidadas, hace rato no peleamos, pero sobre todo es, esto es algo completamente ajeno a lo que estamos acostumbrados. Eso me parece muy cool.
Detalle de animación, que siempre, o pues muchos capítulos tienen directores de animación diferentes y tienen entonces rastros y cosas que no se repiten en adelante, le dan libertad, como que Rebecca Sugar les dijo, la guía es esta, ¿cómo se va a desarrollar? Ve tú.
Que eso lo permite el estilo simple que tiene la serie.
Sí, sí.
O sea, tener un dibujo muy sencillo, porque los del piloto son más complicados. Tener un dibujo sencillo hace que uno pueda trabajar rostros y expresiones que no sean por fuera del personaje, pero también perfectamente puedan no usarse. O sea, Dragon Ball no puede hacer eso, porque son un estilo súper acartonado. Todos los personajes se parecen, entonces las reacciones son todas iguales, todas. Steven tiene un estilo sencillito, muy poderoso para animar. Entre más se aleje uno de lo realista, más libertades le da el dibujo para
hacer. Ese es uno de los sellos que siempre ha tenido Cartoon Network. Los personajes de Cartoon Network, salvo algunas excepciones, tipo Flapjack, la animación es muy sencilla y permite hacer todos estos juegos.
No, Flapjack también, lo que tenía era complejidad en fondos.
Pues marica, Flapjack, insisto que Flapjack es de la serie.
Porque igual el trabajo de fondos de Steven Universe es una gonorrea.
Ya que usted menciona a Spinel, este personaje a mí me chocó. Es un personaje chocante, es irritante, es realmente molesto.
Especialmente sí. Cuando no es mala.
Exactamente, cuando es mala. Claro, cuando es mala, es una villana que hay que combatir y bien, está genial. Pero, uy, fue puta, qué personaje tan insoportable y no se despega y es... ¡Ah! Me desespera enormemente, más porque los otros personajes son muy chéveres. Ver a las perlas originales formateadas es divertidísimo.
Marica,
la,
sí.
La perla loca por ayudar a Matista tratando de imitar a todo el mundo.
Que van Zafiro, explicando cosas
Rubí,
de él.
Claro, Rubí y Zafiro separados.
Que son lo más lindo del mundo.
Y Rubí, que los rubíes que son como los peores guardias del mundo, pero haciendo sí. Todo lo posible por hacer algo.
Ay, marica.
Los rubíes son
muy chistosos. Yo siento que los rubíes existen solamente porque los diamantes dijeron, marica, tengo ganas de reírme un rato.
Sí, algo
de rubíes.
Y entonces comienzan a construir estos personajes. Uy, a propósito, creo que mi segundo personaje favorito es Pat Paracha. El Uy, zafiro marica. Que solo puede predecir los eventos del pasado.
Es muy tesa, weón.
Amo ese personaje, lo amo profundamente.
Me encanta cuando le dice a Garnet, presiente que vas a sentir a todos muy incómodos. Y ya todo el hijo de puta mundo está muy incómodo.
Sí, sí, no, como tal vaina. ¡Ah! Vamos a ver a Steven. Como marica, ya está aquí, está hablando con él.
A mí lo que más me gusta es que todos saben que ella está prediciendo cosas que ya sucedieron, pero sigue hablando en futuro.
Sí.
Eso es lo que más me gusta. No es como, ay, mira lo que acaba de pasar. Es como, va a pasar. O sea, ella simplemente vive en un desfase temporal muy chistoso.
Sí, paparacha es encantadora. Pero en fin. Pero entonces, este personaje Spinel es bastante molesto y que yo tengo que aquí hacer salvedad. A mí la película me molesta que son musical. Yo no puedo con los musicales. No me bajan. Es que yo siento que los musicales son muy lentos para contar la historia. Y la historia de Spinel realmente no es tan compleja. Daría para 2 o 3 capítulos, pero un arco pequeño de la serie. Pero pues se desarrolla muy lento, la música, no sé qué mierda. Entonces por eso me...
Eso me molestó
un poco.
Eso yo puedo entendérselo, pues porque digamos que es una cuestión ya como de gustos particulares. Yo, por lo que yo he visto y por lo que yo he vivido con Steven Universe, me encantó que la película fuera un musical, sobre todo por el significado que para mí tienen las canciones en Steven Universe. Las canciones son una forma perfecta para mostrar esta emotividad que están tratando en los distintos lugares. Y siento que la música de me acuerdo solo de 3 canciones específicas de la película, por ejemplo, que son la de Other Friends, que es la que canta Spinel cuando les está cascando, que es muy del putas, y que por lo anacrónico de la música, por lo que dice y todo eso, me parece que presenta el personaje muy bien. La de Drift Away, que es la de cuando está contando su historia, cuando la abandonaron, que es...
¡Triste!
¡Hueputa! Y la que canta Garnet, la de True Love, que es cuando ella se convierte. Que además esa es la que estaba con Chance the Rapper, con todo el mundo, que también me pareció súper fuerte, digamos, la canción. Y a lo largo de la serie hay muchas canciones que uno dice, esta canción para mí define al personaje y cambia todo. Hay, por ejemplo, un capítulo... Que pues teniendo en cuenta que los capítulos son como de 11 minutos, un capítulo musical es...
Cuando se ganan el baloto.
Sí, cuando van a la ciudad. Sí. Que es una historia en la que Perla está terminando de admitir realmente por qué odia a Greg. Y Greg lo sabe. Y él simplemente tiene que aceptarlo porque no puede hacer nada al respecto. Y la canción que me parece que detona todo y que es hermosa es It's Over, Isn't It? Que es una... Esa sí es la canción más triste de toda la hijueputa serie. Y es... Una canción en la que ella está cantándole a una Rose que ya no está diciendo como... No, ni que era Rose, está cantándole al vacío. Esto se acabó. Y lo está diciendo muchos años después. Y una de las frases es, ahora ella ya no está y ahora yo tengo que cuidar a su hijo. Con Steven oyéndola ahí atrás. Entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de cosas son vainas como de que la música no es para nada accidental en esta serie. Y tiene un valor intrínseco muy...
Y está construida sobre la música. Steven es ukelelista, como Rebeca. Greg es también músico. Lo de Sadie es pura música. Y las fusiones, que es como lo que les da mucho poder, son por baile. No es como un baile de fusión como el de Goku y Vegeta. Es un baile que construimos entre los dos. El baile de fusión de Garnet y Amatista es diferente al de Garnet y Perla. Y es diferente al de Perla y Amatista. Es diferente con Steven. Todos esos bailes son diferentes porque es una construcción de una relación completa.
La primera vez que Steven y Connie se fusionan es...
Bailando muy sencillo, muy inocente. Lindo, cogidos de la mano, dando vueltas y ya. Es bonito.
Y con el papá en la película, que
espalda,
es una
espalda, claro.
Que es
espalda, espalda,
espalda, espalda, espalda, espalda, espalda, espalda, espalda. Que esa es la mejor fusión que hay en el mundo.
Yo bueno, me quedé esperando... Obsidiana. Yo me quedé esperando... Obsidiana es una putería esa fusión. Tesa, no, yo me quedé esperando la fusión de Lapislázuli y...
¿Y Péridos?
Y Péridos.
Marica...
Era necesaria y estoy esperando que la sexta temporada la hagan.
Ellas
porque
todo se aman, admito.
Por eso es necesario esa fusión.
A mí sí me gustó que fuera un musical, por eso, porque siento que es parte también de lo que es Steven. Y ya me tiene acostumbrado a que en todos los episodios hay canciones, en todos los episodios hay algo musical. Y no sé, me gustó. Eso sí, me pareció raro de la película que para una película de animación y de acción, el villano no llega a atajarlos y luego se va a hacer inalcanzable para que los personajes lo persigan, sino se reseteó. Igual, toda la película, ni siquiera sobre Spinel, la mayoría es sobre quiénes son y cómo llegaron ahí. Y es una película sobre el cambio y la aceptación.
¿Qué es lo que Steven aprende al final?
Claro, y ya es un Steven grande que no me termina de acomodar.
Es raro.
Claro.
Pero creo que es solo acostumbrarse.
Pero me acuerdo, por ejemplo, de cuando empecé a ver Steven Universe. Yo cuando empecé a ver Steven Universe, vi 3 capítulos y dejé de verla y no quería verla más. Porque no me agarró. O sea, la vi y yo dije, me parece rara. Supongo que yo estaba en un momento particularmente cínico y horrible de mi vida, porque la vi y dije, no me aguanto ese chino, no me lo aguanto, chino mamón, qué mamera. ¿Por qué? Por todo lo que amo ahora de Steven. Cree que puede arreglar todo, cree en todo el mundo, qué marica. Y ahora soy stevenista a morir.
Stevenista. Se agarra contra los silvestristas y marica, los diomedistas.
Odiamos a esos hijos de putas.
Sí, deberían. Bueno, entonces vamos con la hilada fino después de esta cortina. Once upon a time I thought I'd always be in my mother's shadow. Answering for her crimes I thought I'd always be in an endless battle. Till I began to home. A power all my own that I could feel growing stronger every day. And now I saved the world, not just that, the whole galaxy saved. We did it. Here we are in the future. Steven Universe, como dije en el intro del capítulo, es sobre el cambio, sobre aceptar quién es uno, sobre aceptar a los demás, sobre aceptar que la gente puede cometer errores, sobre aceptar que la gente también merece cambiar. Y puede cambiar porque no hay nadie intrínsecamente malo. No hay nadie que sea un villano por ser un villano, sino la gente simplemente tiene algún problema y ese problema se puede solucionar. Eso se ve como Spinel resolviendo su problema muy rápido porque es una película, pero también se ve el trabajo que le toca a Lápiz para poder aceptar su nueva vida. El trabajo que le toca para irse y volver, irse y volver, irse y volver, y la paciencia que le tienen que tener todos. Que Steven le tiene como si te tienes que ir, todo bien, te esperaremos cuando vuelvas. Siempre estará la casa abierta. Y aparte de los que ya hemos hablado, los arcos grandes, también quería empezar por los arcos chiquitos de Sadie y Lars. Sobre todo el de Sadie al final de la serie es la misma china que estaba enamorada de Lars, no le ponía cuidado y vivía una vida de mierda, aburrida, en un trabajo de mierda. Lars se va y le toca doble turno y ella al final dice, estoy desperdiciando mi vida.
Venga, tiene una revelación anticapitalista del putas que expresa musicalmente, eso es lo que más me gusta.
Y se vuelve una estrella rock. Porque dice como, marica, renuncia a esa mierda, a la mierda todo, no puedo desperdiciar mi juventud. Y Lars, del niño cobarde, que dice, man, no puedo seguir corriendo, no puedo seguir corriendo, se enfrenta, se muere, lo reviven y se vuelve un...
se vuelve un león.
Se vuelve león y se queda como una criatura rosa del espacio que se enamora de una estrella de rock en la Tierra.
Hermoso, güey. Es hermoso.
El ciclo de la vida.
Los nuevos Rose y Greg.
Los chicos cool. Que me parece que en esta serie son muy tesos, porque los chicos cool en todas las series que he visto siempre son unos imbéciles.
Bullies.
Son bullies normalmente. Y estos chicos cool siempre son los chicos cool que lo único que le gusta a la gente es que sean ellos mismos.
Hay uno que sí es medio bully, ¿no? Que sí es medio prepotente y que es como el único que sí es como cretino y que quiere a Steven es únicamente por Steven.
El ricacho,
el
sí.
El ricachón, ese sí es cansón.
Pero
sí,
uno nunca lo vio y nadie lo vio como el cool kid.
Bueno, cierto, sí.
Son el man de gafas, hijo del alcalde, que al principio es como cagada.
Crema agria.
Crema agria.
Crema agria. Y las nombres son muy chistosos.
Y las de la pizza.
Sí.
Que incluso Lars no puede hacer amistad con ellos porque el man está fingiendo. Steven sí, porque es honesto.
Porque es Steven.
No, pues yo me subo en el carro y no me pongo el cinturón de seguridad porque soy muy cool. Y la vieja como, marica, si no se pone el cinturón de seguridad no arranco. Sí, la seguridad es muy importante, vamos en un vehículo.
Sí.
Y Steven todo... Se pone ese cinturón.
Hay una parte... Honesto, a mí me gustó de esos personajes cuando van en un carro, recogen a Steven... Y uno de ellos, la morenita, es como, es que no quiero trabajar más, estoy cansada, no sé qué, crema agria, es que mi familia, bla, 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 bla. El otro. Y Steven, parce,
sí,
es que yo no entiendo porque resulta que toda mi vida está fijada en el espíritu de mi mamá, que resultó ser una criminal de guerra, pero que tiene que ser la líder de un equipo de perlas que van a salvar la Tierra, una invasión de diamantes. Y todos se quedan callados, como... ¡Wow!
Y no soy mi mamá.
Es como, marica, mis problemas son nada. Sí, tienes razón. O sea, que ganaste.
No le podemos ayudar porque no sabemos qué es esa mierda, pero diviértase. Sea usted, tranquilo. Usted es usted, sea usted.
Sí, marica, son unos bacanes.
Entonces, los cool kids no solo son cool de verdad, sino no son bullies. Es a donde quería llegar todo esto. Steven normaliza las cosas buenas como deberían ser. Como las parejas del mismo sexo con Garnet, amores y relaciones sanas son las mejores, no esa idealización de la relación donde todo tiene que ser sufrimiento y man, no. Tampoco desperdiciar la vida en un trabajo de mierda, no ser el cool kid bully, sino todas las cosas buenas son las que deberían ser normales. Y de ahí es la cosa de Steven de siempre querer hablarlo todo.
Yo creo que en el capítulo de Los Increíbles hablé de esto del Zeitgeist. Y cuando estaba viendo Steven Universe, lo primero en lo que yo pensé fue en Evangelion. Porque decía, Evangelion es la serie noventera que muestra cómo era el espíritu de los 90, un espíritu pesimista, depresivo, esto está mal y no vamos a poder hacer nada porque esto está mal, está jodido. Que es también el Sideways que se muestra en Daria. Daria es el espíritu irreverente, pesimista, el espíritu Kurt Cobain. En serio, todas estas series son Kurt Cobain. Los Increíbles intentaron meterse en el Sideways de tenemos que irnos por el lado del feminismo, de la mujer, y yo lo sentí artificial. Y eso lo sostenía y lo sostendré mucho. Veo Steven Universe y es como, esto es lo que tuvo que haber hecho Los Increíbles. Esto es lo que tienen que mostrar. Un espíritu pacifista, ecológico, sin ser cansón, sin ser chis, exacto. Es como traje platos de cartón porque son biodegradables. Y ya, y se acabó el tema. No tienen que profundizar, sino pensemos mejor en el cartón que en el plástico. Y ya, no tuvieron que profundizar más. Que el 99% de los personajes principales sean mujeres. Se supone que son asexuales, las gemas no tienen género, pero
se tratan de ellas como ellas.
Pero seamos sinceros.
Los pronombres que se usan son
ellas. Sí, she, her, exacto.
Y además que me gusta mucho como tergiversan estereotipos de género, como por ejemplo en la boda. En la boda, pues obviamente, pues yo esperaba
que Ruby fuera más masculino.
Que Ruby tuviera su smoking y el zafiro. Cuando se dieron al revés, yo dije, esto es lo más hermoso.
Con eso que usted dice la boda, a mí me pareció impactante con Esteboni. Esteboni siempre la mostraron como la sex bomb, como la mujer guapa, super cool, que estaba en el pueblo y todo el mundo estaba enamorado de Esteboni. Y cuando la muestran, le sale barba. Entonces Esteboni tiene barba. No es completamente femenina, no es completamente masculina. Aparentemente una mujer, pero podría ser intergénero, transgénero. Y no importa, porque no detallan en esa vaina. Es como, me salió barba, pues me la corto, pero porque tengo tiempo y tengo una espada para hacerlo. Pero si la tengo o no la tengo, me vale mierda.
Igual no se la corta bien, ¿no? O sea, queda...
Sí, sí. Queda el stubborn, sí. Sí, porque pues tiene una, se la cortó con una espada. ¿Usted ha intentado afeitarse con una espada?
Tiene 14 años.
Exactamente.
Me cortaba con las cuchillas hechas para eso. Con una espada me mato.
Exacto.
Entonces, me degollé.
Que lo muestren de esta forma, como tan natural, sin morbo, sin tener que decir, son mujeres. Bueno, es chistosito cuando comienzan a mostrar las fusiones, porque les muestran como algo muy íntimo, muy sexual. Tanto que la primera fusión entre Garnet y Amatista comienzan a bailar y Perla lo que hace es taparle los ojos a Steven. Es como, esto es demasiado. Y el movimiento es muy sinuoso, muy sexy. Y luego es como, pero Steven se fusionó con Connie y esto no es sexual. Es muy tierno, es muy bonito. Y luego Steven se fusionó con el papá, que claramente no es sexual, es más de amistad y de
sentimiento fuerte.
Exacto, entonces como que toda esta vaina de la fusión, esta vaina es, no tiene que ser sexual. Esto es una relación de cercanía, de confianza, de parcerismo, si existe esa palabra en inglés.
Que Garnet y el de Amatista es muy sexual porque ellas son muy físicas, entonces el tipo de baile no es el ballet súper elegante de Perla, sino es como un hip hop
para... Es un mapalé.
Es un hip hop para Garnet.
Una salsa choque ahí.
Es un hip hop para Garnet y un estilo muy libre para Amatista, como muy corporal. Y claro, esa mierda se ve súper sexual, pero lo chévere de la fusión es esta representación de una relación consensuada. Porque cuando no lo es, la fusión suena diferente. Suenan las dos voces disonantes, como la de Jasper y Lapislázuli. Pero cuando se fusiona en una relación consensuada, basada en la confianza, es una entidad súper poderosa que sube las mejores cosas de cada una.
Sí, claro. La de Jasper con el otro bicho, que era como un perro, no sé, como una criatura salvaje, también fue una fusión a las malas. Y pues, al ser a las malas, no les funcionó. Y se separaron y las afectó.
Me gusta mucho el tema que se trata en con la fusión de Lapislázuli y Jasper, porque digamos que más allá, ya cuando logran separarse y Lapis está como tratando de pasar el trauma y están en un barco y llega Jasper, como que la encuentra, a decirle, unámonos otra vez, yo nunca me había sentido tan fuerte. Y empieza un discurso de pareja abusiva. Como yo prometo que puedo cambiar, estas las cosas van a ser diferentes. Como marica, esto todo el tiempo fue una muestra de lo que es una relación abusiva.
Y Lapislázuli le está contando a Steven como extraño sentirme poderosa, extraño sentir que puedo dominar al otro. Y justo llega Jasper a decirle eso y por un segundo Lapis lo duda y le dice como, no, lo que teníamos no era sano. O sea, es como literal lo que le dice, como lo que tú y yo teníamos no era sano. Y claro, yo me sentía una putería porque me sentía controladora. O sea, sentía que por fin tenía el poder porque era un trauma de Lapis. y Jasper se sentía mucho más poderosa, ahí no había nada, pues ahí no había amor.
Estaban era haciéndose daño la una a la otra. Y hay muchos temas por el estilo que se tratan en la serie y que se tratan no diciéndolos de frente, como hoy vamos a hablar del abuso. No, simplemente es como, es una situación que se está dando, punto.
Connie me parece también un personaje formidable por eso, porque no tienen que mostrarla como la mujer empoderada, sino como la niña normal que puede hacer lo que quiera. Y ya, y no tienen que decir, es que como tú eres niña tienes que, o tienes que reflejar. Marica, ella puede ser espadachina, pero también puede ser juiciosa en el estudio y puede ser súper divertida y puede ser tímida y puede querer ser astronauta y no le importa. Y no tienen que venderla artificialmente, sino que ella es. Y es una parte fundamental de la historia de Steven. Y Steven también es él. No tienen que enmascararse ni cambiarse. Y que por eso son geniales juntos.
Y la protección de Steven a Connie cuando lo secuestran no es porque ya sea mujer y sea más débil, sino porque él quiere proteger a todo el mundo. O sea, él quiere que todo el mundo se vaya y sacrificarse él por la humanidad, no porque Connie no pueda.
Y Connie se le emputa.
Y Steven se da cuenta que sin Connie no puede.
Porque las otras personajes femeninas son las gemas que, pues, digamos que tienen una connotación distinta. Connie es la única que está realmente metida en un mundo, en el mundo humano y real. Que es más o menos lo que pasa con Sadie cuando se sale del trabajo y eso. También es un momento como de ruptura con el mundo real, como de puta, yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque estoy acá. Steven tiene una masculinidad muy poco estereotípica. Muy, muy poco estereotípica.
Empezando eso, las rosas y el color rosado.
Marica, lo que pasa con esa masculinidad que muestra Steven, que la gran fuerza de Steven, que es hombre, la gran fuerza de él es la empatía, es el hablar, es el querer arreglar las cosas, es el amor que siente por los demás. La que realmente es guerrera es su amiga, no él.
No solo es la empatía, sino el reconocimiento de sus propios sentimientos. Sí. Steven nunca, nunca tiene miedo de llorar, de sentirse emocionado, de nada. Él,
de tener miedo, de
él se permite sentir todo y sacar todo, lo cual lo deja no crear cosas tóxicas dentro. Él todo lo proyecta, todo lo saca, todo lo dice de forma sana. A veces no tanto, porque a veces es hiriente con Connie. Porque pero igual, porque está aprendiendo y aprende de sus errores. Porque ahí es cuando el man se intoxica, como no, yo tengo que cargar esto solo y es mi responsabilidad y no voy a llorar y no le voy a hablar a Connie ni
y
nada.
Y todo se fue a la mierda. Y además que sale con la cara de berreo más fea que existe.
Sí, porque tampoco romantiza del llorar así valiente. No, llorar es feo.
Con moco y...
Sí, yo no quiero que te vayas.
Nadie llora lindo. Nadie.
A mí me gusta que creo que es Bismuto la que en un punto le dice como... No quiero tocar, estás llorando y tienes mocos. Sí. Como, asco. Pues es que nosotros, porque lo estamos viendo de esta forma, nos dimos cuenta de que tocan los temas bien. Pero cuando estas series de televisión, y en especial los dibujos animados, los infantiles, que muestran estos temas de una forma tan natural, son los que generan más mella. Caso Rugrats. Rugrats hizo esto de una forma muy elegante. 20 años después nos dimos cuenta de, ¡ah, mierda! Ellos estaban dando un mensaje increíble de empoderamiento a Angélica, que era bully, pero pues la mamá de Angélica era súper tesa. Los hombres eran los amos de casa, los trabajos habitualmente femeninos. Las mujeres eran las guerreras de oficina, las que trabajaban. Phyllis y Lily eran independientes. Que uno es niño y una niña. ¿Cuál? Vale, mierda. Lo hicieron y nunca nos dimos cuenta y era genial. Con Steven Universe, es que quizá el momento en el que estamos, nosotros lo notamos fácilmente. Pero si uno no detalla esto, es como, marica, lo hicieron de una forma tan impecable, tan bonita, que por ejemplo Adventure Time no lo hace. Adventure Time, cuando muestra la relación de como de pareja entre la dulce princesa y Marceline, es un poco postizo y que al final sean un beso, es como, ah, aquí en Steven Universe pasa sencillito y es genial.
Lo chévere de Steven es que no importa cuánto uno se demore, si es mucho o poco, si uno está trabajando en mejorar, puede mejorar. Como que uno no es la mala persona que uno puede creer que uno es por los errores que ha cometido, sino que uno siempre puede ser mejor persona si está dispuesto a trabajar en eso. Que en Steven Universe todo el mundo está dispuesto a trabajar en eso. Porque todo el mundo debería estar dispuesto a trabajar en eso.
Exactamente. Pero debería.
Sí.
Pero entonces, es la rara.
Sí.
Es como, es la derrota de Steven.
Sí.
Al final de la serie, ya ve las diamantes, ya ve todo el mundo reconciliado, no se pega la venganza, o no parece. No sabemos para la sexta temporada, pero...
Sí. Entonces sería chévere que Jasper fuera la gran rival.
Si cada experiencia que perdieron es una pieza de quién son, tenemos que darles de vuelta todas las piezas. Una experiencia a la vez.
¿Estás en serio?
Eso podría tomar forever.
Exacto. Entonces, vamos a empezar.
We'll find a way to save the day. That's who we are.
¿Ustedes qué creen que va a pasar en la sexta temporada?
Primero, yo quiero que haya sexta temporada.
Pues ya la confirmaron, ¿no?
Pero no han dicho nada de fecha. Es que son putas.
Yo la verdad no quiero que haya.
Yo tampoco.
Creo que el final de la quinta, aunque la última parte del último capítulo de la quinta temporada me pareció un poquito flojo. Es como que tratando de diamante blanco de mejorarla, encuentra su error y parece que fuera un error. Cambia y ya están en la tierra arreglando vainas. Yo pensé que era un error en el video de YouTube que estaba viendo. Busqué otras versiones y todo le pasa lo mismo, incluso en inglés. Entonces, no sé, o sea, es una vaina muy específica de que el final de la temporada me pareció raro. Y que la película...
Que aceleraran tanto el...
Sí, algo así.
El ahora Diamante Blanco está trabajando con ellos.
No, pero así. Si hay momentos de duda en ese... Es como un fast forward a lo que pasó.
Sí, puede ser.
Hay momentos ya no queriendo meterse a la agüita con las otras. Pequeñas cosas de animación que sí me gustaron.
Pero para mí, el final de la quinta temporada debería ser el final de la serie. Me pareció impecable, me pareció muy bueno y ahí puede acabar. La película la veo como un OVA. Como una historia adicional, muy chévere, y que si van a sacar nuevas películas en otros momentos, chévere, bien, sí. Háganlo. Y sería muy bonito que otro personaje que no mencionaron, una historia completa sobre Pérido, Lápiz y Bismuto, lo que sea. Genial, porque esos tres personajes son muy chéveres.
Sí, las nuevas gemas.
Sí, las gemas del ave. Pero, pero no más, para mí Steven Universe se acabó ahí. La sexta temporada debería ser entonces muy tesa para que me borre la imagen del bonito final de la quinta.
Yo estoy de acuerdo porque Steven tuvo su arco de reconocimiento personal, tuvo su arco de evolución en sus habilidades, tuvo todo su arco completico desde el capítulo 1 hasta el último, incluso de la película. Porque una cosa es ir cambiando y otra cosa es hacer el ejercicio de yo miro hacia atrás y veo cómo cambié. Incluso hasta la película puede ser un gran final. Pasaron 2 años, estuvo trabajando, vimos qué pasó. Y estoy de acuerdo con Boris, la sexta temporada. No sé quién podría ser el enemigo. ¿Jasper? ¿Hay más diamantes de otros colores? El diamante rojo y el diamante verde. El diamante morado, el diamante naranja. Porque pues colores hay más.
No entiendo completamente. Esa es una vaina que a mí me preocupa. Estoy 100% de acuerdo con sus argumentos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Pero yo quiero más Steven Universe. O sea, ya es una cuestión de que no hay una razón real, no hay nada por cerrar. Sí fue un final muy bonito, pero desde mi lugar de fan ciego, yo quiero más. Quiero más canciones, quiero que me siga haciendo llorar esa hijueputa serie. Quiero mis 11 minuticos de sentir que, hijueputa, esto vale la pena. Porque es que pa mí la serie era eso. La serie eran mis 11 minutos de... Como por ponerlo en los términos contrarios a lo que normalmente es la frase, de recuperar mi fe en el mundo. Y era eso y me parecía muy lindo. Pues bueno, puedo seguirmela repitiendo porque pues igual lo hago de vez en cuando y me encanta, pero sí, los entiendo. Obviamente es putamente arriesgado y pues Rebecca Sugar tendrá que ver qué hace.
Bueno, Diego, no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Steven Universe. Entonces, del 1 al 10, ¿cuántas perlas?
Pues marica, 10. Yo no puedo. Siento que es el primer 10 real que doy, porque ya habíamos hablado de lo de Avengers, que es un 10 amañado porque es más por toda la historia y todo, y la pasión que nos desarrolló. Este para mí es un 10. Y lo digo, normalmente yo hago chistes estúpidos, digo guachadas, en este simplemente lo único que puedo decir es, yo siento que si la gente le diera una oportunidad a ver una serie como Steven Universe, en serio el mundo sería mejor. O sea, ese es el nivel de calidad y de cómo me ha llegado a mí esa serie. Yo en serio siento que Steven Universe es una muestra de cómo el arte puede hacer que el mundo mejore.
Don Boris, ¿cuántas amatistas tiene Steven Universe?
Joder, no sé, porque sí es una serie que toca fibras, que enseña un montón, que está increíblemente bien hecha. Tengo reparo en algunas cosas mínimas como, sí, el personaje de Cebolla, que lo odio, o personajes que son casi intrascendentes como Ronaldo y que a veces intentan darle como peso y no aportan absolutamente nada, pero el resto de la serie es brillante. Nunca me la había visto juiciosamente, tuve que verla esta semana casi maratoneada para este capítulo. Y que una serie infantil me despertara esto de, wait, what? Como, wow, no puedo creerlo, este plot twist es genial y este cambio y no puedo creerlo. Y Steven ya no pelea y es... Y usted bien lo dijo, lo que yo me quejo de la gente no se comunica. Steven lo único que hace es tratar de comunicarse. Es brillante. Increíble. El pero que yo le veo es que si ya es algo muy subjetivo, yo no puedo con los musicales. No puedo. He intentado y... Y no es lo mío, los musicales no. Por eso no le pongo 10, por eso le pongo 4-2. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, esta serie sí es brillante. Yo creo que le pongo un 9-8. Solo porque el musical no es lo mío, pero de resto, todo es perfecto. Y coincido con lo de Diego. Más gente debería ver Steven Universe, debería quitarse el sesgo de es de Cartoon Network o es de niños o es boba. Dense la oportunidad de ver la evolución de los personajes porque es, en serio, es hermosísima. Esta serie es hermosa.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. A mí la serie me gusta mucho, pero tengo reparos como los que tiene Boris. No en la parte musical, porque a mí sí me gusta como el tema musical, cómo está integrado con la serie. No siento que sea artificial. Los reparos que tengo sí son como de esos capítulos relleno, como de esos capítulos que no llevan a nada.
Se llaman los breather, los que permiten que el televidente respire un poquito, porque si lo mantienen siempre arriba, la serie se vuelve caótica.
Entonces, esos capítulos muchas veces son con personajes que no me importan. No me importan y no me están diciendo nada y no me van a importar. Por eso, el asterisco es el capítulo de las sandías, que es un capítulo que resulta ser muy importante porque al final sale un tiburón sandía. Solo por eso. Porque es un capítulo que realmente es importante para la historia, que lo presenta como un relleno, pero luego es como, ¿se acuerdan de esto? Perro, funcionaba para otra cosa. La animación es brillante, los bailes son animados de forma hermosísima, los fondos son una clase de escenografía, una gonorrea para dibujo, sobre todo los fondos naturales, como dibujan plantas, geodas, agua, de formas muy geométricas, pero igual muy bonitas. Todo visualmente en Steven Universe es muy teso. Entonces yo creo que me voy por un 9-8 Garnets para completar las gemas de cristal. Y ya, entonces 9-8, 9-8 y 10.
Puntaje tan alto.
Pues que es muy buena.
Para una serie que todo el mundo debería ver. Y ya, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify y demás aplicaciones, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tienen beneficios como Season Pass, nuestro podcast exclusivo, el Círculo Verde y el grupo de Facebook, y que con esa ayuda podemos comprar pañuelitos para las lloradas de Steven Universe. Y recuerden que tenemos las Crónicas de Tulúa, nuestro podcast de rol, que ya tiene 2 capítulos y este mes sale el tercero. Estúpido Nerd se graba en mismo estudio. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto gigante.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.